Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues parece que esta segunda dana, bueno, no se acaba de cebar, afortunadamente, con la provincia de Valencia. Nos tenía todos muy preocupados que pudiera afectar a estas poblaciones que ya se han visto tan gravemente deterioradas por la primera dana, aunque es verdad que en algunas localidades de la Ribera Baja ha tenido importantes incidencias y que vamos a intentar comentar en el día de hoy. Pero en primer lugar nos vamos a ir a la zona afectada porque nos preocupa, lógicamente, cuál es su actual situación. Soy Carles Villeta, aquí arranca esta edición de Mediodía, pendientes, como siempre, de cómo está últimamente el cielo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El cielo y la tierra que se ha visto empapada por estas últimas aguas torrenciales. En primer lugar, vamos hasta Massanassa para saber si ese alcantarillado ya debilitado ha aguantado lo suficiente. Así que vamos hasta allí, como digo, con nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Explícanos cuál es la situación y el ambiente que se vive en Massanassa después de una noche que entiendo que ha sido de preocupación.
Sí, pues mira, lo que te puedo decir hasta ahora es que se acaba de asomar el sol por aquí, por Massanassa. Varios vecinos salen al balcón con el típico gesto levantando la cara para que les dé el sol de lleno. Es el reflejo, digamos, la metáfora de que las cosas empiezan a verse de otro color por aquí, de un color acompañado por esa alerta amarilla que han recibido con bastante alegría dentro de lo que se puede estar alegres en esta zona de la tragedia. Y lo que verdaderamente importa, desde luego, es lo que acaba de sonar hace unos minutos aquí en este ayuntamiento de Massanassa.
Se comunica que se va a hacer reparto de comida caliente en el ayuntamiento.
Y digo la mejor noticia porque hace una horita o por ahí se decía que no bajara nadie a por comida caliente porque el suelo estaba algo resbaladizo, y eso es verdad. De hecho, algún policía local también me decía, sí, cuidado con el suelo resbaladizo, con los clavos que también hay por el suelo, es decir, cierta prudencia, pero bueno, se va levantando ese veto. Prácticamente 24 horas confinados los vecinos. Por ejemplo, algunos bajaban a por la basura y otros a por productos de primera necesidad. ¿Qué busca?
Amoníaco.
Amoníaco.
Ah, mira, tío. Vale, gracias.
Este es un poco el ejemplo, ¿no?, de que las cosas vuelven a ser como eran por lo menos hace 72 horas, antes de que esa alerta de lluvia nos pusiera todos un poco preocupados o con la incertidumbre de saber qué pasaría. Es verdad que muchos decían, bueno, que esto es verdad que era más por precaución. Claro, sí, ellos ya, claro, algunos decían, y es que más no puedo hacer, porque evidentemente todos los bajos están destrozados, pero sí que es verdad que han respetado mucho estas medidas, hemos sido responsables en ese sentido y hemos visto pues escenas curiosas también, porque claro, tú mirabas y la pregunta que te hacías cuando caía esa lluvia es, ¿qué pasará a partir de ahora? Sí. ¿Esta lluvia ayudará, no? Mira, hablábamos con Juliet y nos decía esto, nos señalaba un parque infantil que había recuperado el colorido y las aceras.
En esta calle, pues mira, ahora se puede ver la acera, pero es que antes no se veía nada. El parque está otra vez limpio. Ha hecho destrozos, sí, porque todo el material que la gente podía utilizar, que está en las calles, pues ya lo ves, no se puede volver a pillar, pero el resto de cosas sí ha ayudado a limpiar un poco las calles.
Y luego, Carles, mira, justo en este momento te iba a decir que eso era lo bueno, lo malo son las alcantarillas. Me estoy acercando hacia un bombero que justo, no sé si has escuchado,
¿sí?,
ha cerrado la tapa. ¿Cómo estaba la alcantarilla?
Va aguantando, de momento.
¿Mejor que hace unos días?
Claro, sí, claro, mejor, claro, sí, mucho mejor.
¿Qué ha visto debajo? ¿Había mucho lodo acumulado, mucho barro, o ya empieza a verse la claridad al fondo?
Esto lo limpiamos más de 10 veces ya,
¿Más de 10 veces?
Claro.
Bueno, sí. Bueno, esa es la última hora de un compañero de bomberos forestales de Galicia que justo estaba levantando la tapa del alcantarillado, y como te iba a decir que eso era lo malo por esta parte de Valencia, pues mira, aprovechado para hacerle estas preguntas.
Muy bien, muy bien, muy bien, Álvaro, la verdad. Es una muy, muy buena noticia, porque había sí. preocupación. Yo también pensaba que igual el agua iba a ser beneficiosa si caía en poquita cantidad, pero claro, se mezcla también con ese polvo acumulado y ese sí. esa suciedad, y se provoca en ese barrillo sucio que puede también producir resbalones, claro.
Sí, y luego además... resbalones, es verdad que empezamos a ver, como decía, el asfalto. Y ojo, otra cosa, también hay que decir que en algunos puntos de Massanassa nos hemos encontrado, intentando llegar hasta aquí, cortes de carreteras, también túneles algo inundados, porque ya lo estaban taponados, y estas lluvias en algunos puntos bajos, digamos, túneles que sí, hacían sí. cruzar de un punto a otro, pues por ejemplo, Alejandro, que iba en un furgón especial para desatascar, nos comentaba un poco lo que se acababa de encontrar y lo que estaba haciendo en la zona.
Estamos viendo aquí el túnel que está inundado, que ayer por la noche volvió a llover, están las alcantarillas embozadas de barro y no puede entrar el agua. Entonces ahora lo que haremos es retirar todo el barro e intentar achicar todo el agua. La maquinaria es una chupona que absorbe todo el barro y después ya iremos retirando también el agua.
Pues es un poco la tónica desde aquí, desde Massanassa, Carles.
Aún queda mucha faena por hacer, ¿eh?
Muchísima faena. El aspecto sigue siendo bastante complicado, por decirlo de la manera más fácil de decir. Sí. También, por ejemplo, a lo lejos veo un chico limpiando la bicicleta. Quizá también es una buena señal de que ya se empieza a trabajar y a limpiar bienes que igual no son de tanta necesidad, y que eso quiere decir pues que la gente empieza a mirar más allá, limpiando bicicletas, limpiando pelotas, unos chavales antes aquí jugando al fútbol, porque recordemos que todavía no pueden ir al cole después de los últimos avisos.
Claro.
Así que poco a poco, ¿no? Es lo que coinciden todos.
Jolín, nos quedan todavía por delante de sí. semanas complicadas, pero sí que ilusiona ver un poco el estado de ánimo de tantísima gente, que, Dios ojo, que también es verdad que nos dicen los expertos, es normal que haya picos de euforia y picos de mucho bajón cuando uno poco a poco va asimilando esa realidad a la que tanta gente se enfrenta, que lo ha perdido todo.
Sí.
Álvaro.
Sí, sí, sí. No, nada, te remataba simplemente decirte que desde luego, y sobre todo esa sensación de confinamiento, ¿no? El salir, entrar, que juegan con eso también los sentimientos de que intentar mantener un equilibrio, me decían muchos vecinos y voluntarios, de que a ver si de esta manera pueden ir saliendo poco a poco.
Ojalá, y sea pronto, efectivamente. Álvaro García, muchísimas gracias, compañero. Seguimos pendientes de la actualidad
gracias
en la zona.
Gracias a ti, Carles. Un abrazo. Chao.
Pues hablando de cómo ha afectado esta segunda dana, sí que ha habido lluvias intensas, torrenciales, en muchas zonas, sobre todo en la Ribera Baja, en Sueca y en Cullera. Así que vamos a hablar con su alcalde, con Jordi Mayor, para que nos haga un poco el relato de cómo han sido estas horas pasadas, esta pasada noche, en las que algunas calles se han convertido en auténticos ríos. Alcalde Jordi Mayor, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días. Aquí estamos intentando recuperar normalidad y limpiando pues todas las calles y todo lo que nos ha dejado esta lluvia.
Esta lluvia intensísima, como en tantas ocasiones que nos ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, pero aquí con el añadido, ¿no?, de ese miedo que nos recorre a todos el cuerpo cada vez que ahora caen lluvias de esta manera, lluvias torrenciales.
Bueno, la lluvia ha sido muy intensa. No sé si habrá registros históricos, pero creo que de esta noche, que en una hora hayan caído más de 90 litros por metro cuadrado,
es muchísimo.
Aquí no se ha visto muchas veces. De hecho, hablando con algunos vecinos así de más edad, me comentan que nunca habían visto bajar las calles con tantísima agua en tan poco tiempo. Y eso ha producido mucho arrastre de material, de piedras, de también de restos de masa vegetal de toda la montaña, y todo está arrastrado por todas las calles de toda la área de la montaña, que prácticamente es toda Cullera.
Uh-huh. Sí que se han visto cosas similares, porque incluso aquí en hubo en Algemesí, creo, un tornado, y aquí también hemos visto una manga marina que ha recorrido toda la costa de Cullera durante esta dana de la pasada noche, ¿no?
Sí, de hecho, yo me he enterado porque he visto la imagen. No tenemos noticias de que haya tocado tierra,
uh-huh.
y por tanto, pues con eso hemos tenido suerte, porque eso en tierra se hubiera convertido en un tornado. Y ya vimos lo que pasó en la Ribera Alta con esos tornados hace dos semanas. Sí. Hoy ha sido también devastador.
Claro. Ahora mismo, ¿cuál es la parte más afectada de Cullera? Porque mencionaba usted, en fin, los ríos en las calles y también, ¿no?, que desde la montaña han caído algunas rocas de tamaño importante, ¿no?
Bueno, tenemos el término municipal con algunas inundaciones. De hecho, la zona que tuvimos que evacuar hace dos semanas, que todavía estaba con bastante agua, hemos tenido que evacuar a una persona. De momento solamente hay una. Y tenemos pues cortados todas las vías rurales y la carretera que va de Cullera a Tabernes todavía sigue cerrada.
Entiendo que, bueno, había cierta previsión con esta dana, ya no ha ocurrido como con la anterior. La alerta se ha respetado y aunque había mucho miedo, han estado todo el mundo, bueno, pues a salvo y viendo un poco las circunstancias para adaptarse a ellas, ¿no?
Bueno, con la anterior también hubo aviso y alerta. Aquí en Cullera cerramos colegios, avisamos a la ciudadanía, tuvimos contacto directo con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Además, podíamos ver el cauce del Júcar a su paso por el Gémesí en tiempo real y pudimos evacuar a la gente y no lamentamos ningún daño personal. Hubo las alertas y nosotros sí que actuamos con conciencia, como ya hemos haciendo durante muchos años. De hecho, los municipios de la Ribera Baja, creo que todos, a la vista de cómo iba el Júcar y de ese cauce, sin que nos dijeran nada por parte de la Generalitat, procedimos a evacuar las plantas bajas de las zonas bajas de los pueblos.
Por tanto, ahí, bueno, el agua habrá entrado, me imagino, en más de un sitio, ¿no? Pero ya estaba la gente donde tenía que estar, ¿no? Que es en alto.
Correcto, y además pues advertidos. Nosotros evacuamos una zona, evidentemente no pudimos hacerlo de manera forzosa, no tenemos esa capacidad, sí. Pero sí que estaban en alerta. Entonces, nada más empezó a desbordarse el Júcar, automáticamente procedimos a evacuar a todo el mundo y sacamos a 90 personas y a muchos animales.
Vamos, es una noche larga y dura, ¿no, señor alcalde?
Sí, la verdad es que vivimos en una pesadilla constante y parece que no termina y es lo que más estresa a la gente. Yo creo que después de esto habrá que reflexionar mucho, habrá que ver también cómo se afrontan estos hechos de manera que no haya ni una falta de alarma ni un exceso de alarma. Hay que saber contemporizar y saber qué se puede y qué no se debe hacer en cada momento y tener unos protocolos que nos igualen a todas las administraciones, que no tengamos que ir los alcaldes por libre preocupándonos por libre, viendo cómo va el río, sin que nos digan de arriba absolutamente nada.
Esa es la queja, ¿no?, que parece que se extiende por todas las poblaciones, ¿no?, por todas también las alcaldías, un poco el verse, a su aire, ¿no?, cada uno intentando solventar la situación como buenamente puede y sin haber esa cohesión que tendría que ser normal, ¿no?, en cualquier comarca, claro, ¿no?, cualquier territorio.
Sí, aquí tenemos un grupo de los alcaldes de la Ribera Baja, los que estamos al lado del río. Tenemos un grupo de alcaldes exclusivamente solo para hablar del Júcar cuando se puede desbordar. Cuando vienen episodios de lluvia, antes de que empiece, un par de días antes, ya se activa el grupo. Todo el mundo tiene grupos de WhatsApp, que seguro que la gente tendrá el de la universidad, el de los grupos que no se habla nunca, claro. Y solamente se habla cuando llega Navidad. Pues esto tenemos en la Ribera Baja, el grupo de alcaldes cuando llueve mucho y se nos puede salir del río. Ahí empezamos ya a decir qué hacemos, qué no hacemos, cerramos colegios, no cerramos colegios, empezamos a activarnos, estamos pendientes todos del cauce del río, que tenemos un punto de medición que se llama Huerto de Mulet, que está en el Gémesí, sí. Está en el site de la Confederación, que automáticamente puedes ver el caudal que pasa por ese punto en tiempo real. Sabemos que mientras no pasen más de 500 estamos tranquilos, y el otro día, hace dos semanas, hubo un momento que el pico pasó de 2.000. Claro, eso fue la alarma que nos hizo actuar, sin tener, ya digo, ningún aviso por parte de la Generalitat Valenciana.
Ahora mismo, ¿cómo está Cullera, por cierto, señor alcalde? A esta hora.
Pues tenemos mucho resto, mucho material, ahora ha parado de llover, estaba lloviendo hace un poco, ahora ha parado, tenemos ahora episodios intermitentes y de momento pues nada, todas las brigadas municipales, aprovechando que ya no estamos en alerta roja, pues tenemos a todos los trabajadores y también a los de la empresa de limpieza, a agricultores de la Vega, limpiando pues lo más rápidamente posible todas las calles, porque hoy, que es cuando no hay nadie casi por la calle, está todo cerrado y no hay casi vehículos, aprovechar y esperamos que mañana, si ya hay normalidad, que la gente pueda hacer su vida normal.
Eso deseamos todo el mundo, porque entre unas cosas y otras, cuando no es el susto directo del agua que nos aborda, es la reconstrucción, es la limpieza o el susto que no se nos va del cuerpo en tanto tiempo, que es también tremendo, paraliza a toda la sociedad, señor alcalde.
Correcto, así es.
Jordi Mayor, alcalde de Cullera, muchísimas gracias. Le deseamos que pronto su pueblo luzca como está, nos tiene acostumbrados.
Seguro que sí, que no se preocupe la gente y que piensen en que tendrán que venir a Cullera pronto todos, porque habrá que subir también el estado de ánimo. Claro. Y Cullera seguro que va a ayudar a mucha gente a subirle el estado de ánimo. Así os esperaremos a todos.
Será un placer como siempre. Gracias, alcalde.
Hasta luego, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué relación tenemos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, con el agua, cachis en la mar? Cuando nos falta, nos hace sufrir, y cuando aparece siempre es de manera abrupta y torrencial, y provocando daños, susto, preocupación y tantísimas cosas. Vamos ahora a mirar un poco hacia el cielo y a ver qué nos vienen en las próximas horas y jornadas. Lo vamos a hacer con Jorge Olcina, del que siempre tiramos mano y que siempre nos atiende con tanta amabilidad. Es el catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, para que nos explique. Esta segunda dana, en principio, no ha sido tan grave como podíamos esperar, aunque sí que ha tenido una enorme afectación en la Ribera Baja. ¿Y qué nos viene para lo próximo? Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sabemos que estás últimamente muy activo, porque te reclamamos muchísima gente para que nos des explicaciones de tanta cosa que se escapa, ¿no?, al entendimiento.
Bueno, sí, la verdad es que han sido dos semanas de ritmo frenético, ¿no?, de información, de comunicación, pero era necesario. La verdad es que el drama que se ha vivido en Valencia después de la dana del 29 de octubre, sí, pues ha condicionado todo, ¿no? Y bueno, pues hay que estar ahí y, es verdad, informar a los ciudadanos como requieren, ¿no?, e intentando dar explicación científica a un suceso que realmente ha sido extraordinario.
Ya no sabemos qué es lo normal y qué no es normal, aunque es verdad que las lluvias en Valencia han sido con estas características, ¿no?
Sí, la verdad es que en la Comunidad Valenciana tenemos antecedentes de eventos, ¿no?, de lluvias intensas, de gotas frías, pues muy dramáticas también, ¿no? Esta semana recordábamos la pantanada de Tous, el año 87, la dana de la Vega Baja del año 19. Mm. Bueno, pues tenemos un historial, ¿no?, bastante prolijo de episodios de estos, ¿no? Este quizá nos ha sorprendido por la intensidad de lo que ha llovido, la violencia de las aguas que han recorrido, especialmente esa parte sur de la ciudad de Valencia, la Rambla del Pollo. Y bueno, pues el impacto humano, ¿no?, en vidas humanas, que ha sido realmente catastrófico, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, nos ha sorprendido. Y quizá pues tendríamos que hablar, es verdad, de estas danas que llamamos ahora de segunda generación, ¿no? Uh-huh. Donde se acumula mucha energía, donde llueve de forma muy intensa, donde se acumula también todo ese calor que el Mediterráneo está registrando en los últimos años y que de alguna manera se manifiesta, ¿no?, en estas situaciones de inestabilidad, con nubes muy cargadas de agua, de vapor de agua, de lluvia potencial, que finalmente termina cayendo, ¿no? Sí. Bueno, es un poco el balance así a bote pronto que ahora podemos hacer.
¿Y para los próximos días o semanas qué nos espera, Jorge?
Pues mira, afortunadamente se va a ir tranquilizando la situación. Es verdad que todavía nos esperan unas horas, hay algunos puntos, ¿no?, de algunos núcleos inestables todavía en la provincia de Valencia, pero que ya van a ir a menos. Afortunadamente se ha desplazado muy rápido esta dana hacia el Atlántico, ¿no? Se ha ido hacia el Golfo de Cádiz, el Atlántico, y nos ha dejado, el litoral mediterráneo ha dejado de ser el foco de atención. Pero ya digo, quedan todavía algunas horas por si cae algún pequeño chaparroncito, pero que ya será muy poca cosa, ¿no? Y de cara a los próximos días, fin de semana, incluso próxima semana inclusive, sí, bueno, un tiempo ya más estable, temperaturas que van a ir al alza, porque hemos notado también un descenso en las temperaturas. Bueno, recuperamos un poco la tranquilidad atmosférica que nos hace falta, ¿no? Mm.
Hablas de tranquilidad atmosférica, pero no sé si también se puede decir normalidad atmosférica, porque, a ver, en el mes de noviembre, a estas alturas, lo normal es que hiciera más fresquito, y todavía tenemos, en fin, una temperatura, entre comillas, bastante agradable, no sí, tan propia de esta época, ¿no?
Pues sí, sí, no, todavía no nos ha bajado una buena oleada de aire frío, por así decirlo, aunque es verdad que esta última dana sí que ha provocado nevadas en zonas de interior, en nuestra montaña valenciana incluso, pero bueno, es verdad que las temperaturas siguen siendo elevadas, ha entrado mucho flujo del sur, del norte de África, y eso pues impide que bajen más las temperaturas, ¿no? Y bueno, así va a ser un poco los próximos días. No vamos a tener grandes fríos de momento, no se ve una situación de bajada importante de temperaturas, y vamos a disfrutar de unas temperaturas muy agradables ya a partir del fin de semana.
¿Y el Mediterráneo sigue tan caliente como para preocuparnos, bueno, en un futuro, qué sé yo, en Navidades o en enero o en febrero, qué sé yo?
Bueno, afortunadamente se ha ido enfriando. Ya la dana de hace 15 días supuso un desgaste térmico, por así decirlo, y el mar empezó a enfriarse. Todavía lo tenemos por encima de 20 grados y eso siempre son temperaturas que hay que vigilar, ¿no?, desde este punto de vista. Pero bueno, lo lógico es que ya en los próximos 15 días, entrando ya a diciembre, las temperaturas se vayan acoplando a cierta normalidad, ¿no?, que vayan perdiendo grados el Mediterráneo, con lo cual, bueno, pues en ese sentido, tranquilidad, aunque no podemos nunca desestimar, ¿no? A veces hemos comentado que episodios de este tipo de lluvias intensas, no tan torrenciales ni mucho menos, pero ahora nos pueden aparecer en cualquier mes del año, ¿no? Es verdad que los meses de invierno no son tan favorables, pero bueno, hemos tenido los últimos años a lluvias torrenciales, por ejemplo, en Alicante, en un mes de marzo, en el año 17, ¿no? Por tanto, no podemos bajar la guardia en este sentido, porque se nos ha trastocado también el calendario de riesgo, ¿no?, de lluvias intensas, sí.
Claro, y la percepción, cuando nos vengan ahora con cualquier alerta, estamos alertas de verdad, y con preocupación, lógicamente.
Sí, sí, quizá, pues eso, no menospreciar estas alertas, especialmente cuando lleguen de color rojo. Y bueno, también otra lección que debemos aprender es que todo esto hay que enseñarlo, hay que educar a la población, desde los colegios, institutos, pero luego al conjunto de la población, pues habrá que enseñarle a reaccionar en este tipo de situaciones de emergencia, con estas alertas elevadas, que bueno, estamos viendo que lamentablemente no van a menos en los últimos años, ¿no? Desde el 2010 este proceso que llamamos de calentamiento está más acelerado de lo normal, y bueno, pues provocando este tipo de eventos extremos con más frecuencia, ¿no? Por tanto, va a ser necesario percolar todas estas enseñanzas de gestión del riesgo a la población, ¿no?
Muy bien. Nos toca aprender, efectivamente. Y lo hacemos con gente como tú, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge Olcina, catedrático de clima de la Universidad de Alicante. Un placer, como siempre.
Nada, un placer para mí. Un fuerte abrazo a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay que ver cómo tenemos todos metidos el susto en el cuerpo, y con esta última dana que se anunció en la jornada de ayer, estábamos todos en alerta y viendo lo que podía pasar, hasta el punto de que en algunas zonas afectadas por la dana principal, la primera, la anterior, bueno, pues por ejemplo el albergue que está en Torrén, que tenía ahora tan solo unas 20 personas, de nuevo se ha multiplicado porque la gente tenía miedo y ha acudido a donde se sentía más seguro. Y así en muchas ocasiones, en muchos puntos diferentes, aunque al final, bueno, hay zonas muy afectadas por la lluvia intensa que ha caído, pero no, afortunadamente, no se ha cebado, digamos, con las que ya habían sufrido la primera parte. Tengo comunicación con Víctor Segura, que aparte de psicólogo es el técnico de la unidad de emergencias de Cruz Roja y está justamente en este albergue que mencionó en Torrent. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Víctor, cuéntanos cómo habéis pasado esta noche de alerta roja y de miedo también ahí en Torrent.
Pues esta noche, como bien dices, la población de los núcleos más próximos a las zonas afectadas de aquí de Torrent, pues tenía y seguía manteniendo esa sensación de miedo de la primera dana. Incertidumbre por saber si iba a descargar sobre sus viviendas, si iba a causar más destrozos. Y bueno, teníamos ya la previsión de que sí que tendríamos que aumentar plazas en el albergue aquí de Torrent. Ya se ha sido a partir de las 2, 3 de la mañana. Empezaron a llegar familias y personas. Y bueno, ahora mismo creo que llegamos a albergar más de 80 personas ayer por la noche.
¿De 20 a 80 habéis pasado?
Sí, sí, no, más de 80, estaremos ahora mismo en torno a las 100 personas albergadas.
Madre mía. Y todo esto, pues esa sensación de psicosis de que otra vez iban a revivir el drama que ya habían pasado, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora mismo, pues muchas de estas familias ya se había pasado la primera fase de la emergencia y estábamos trabajando con ellas de forma continua en un poco identificar las emociones que estaban teniendo después de la tragedia, uh-huh. de que nos contasen todas sus experiencias. Y hemos es como dar un paso atrás, ¿no? De volver a sentir la sensación esta de incertidumbre que bueno, vuelven a recordar todo lo que pasó hace ya 14 días, si no me equivoco, desde el día de la tragedia.
Sí, 16 ya, fue el día 29, ya han pasado ya
16, pues,
dos semanas largas. Ya, sí, sí, no, te entiendo. Nos pasa a todo el mundo, efectivamente, que perdemos un poco la noción del tiempo. Y también es normal, como psicólogo te pregunto ahora, Víctor, ¿no? Esas fases, ¿no? Por las que vamos a ir pasando, como una especie como de montaña rusa, del impacto del golpe inicial al apoyo psicológico que uno siente cuando se ve apoyado por tanta gente que colabora, a de nuevo volver a caer, ¿no? Y, en fin, un no parar de emociones de altos y de bajos, ¿no?
Sí, en el primer momento de la emergencia, la primera respuesta que tuvimos, pues nada, lo que leemos siempre en los manuales, de lo primero es el instinto de supervivencia, ¿no? De intentar salvarme yo, salvar a mis vecinos, a mis familiares, e intentar colaborar en todo lo que pueda en la limpieza, ¿no? La mente ha estado muy ocupada durante la primera semana en las labores de reconstrucción, uh-huh. de sacar todos los establecimientos, de las casas, ver cómo está el vecino. Y en esa fase es en la que no nos estamos preocupando casi de nosotros mismos.
Ya.
Es decir, tenemos la cabeza en los demás, ¿vale? Es la solidaridad que se ha visto tanto, pues también para las propias personas afectadas les ha pasado factura. Ahora mismo, en el que ya pues muchos de los domicilios, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, ya las fases de limpieza están casi finalizando en algunos de ellos, es cuando está el parón de ver tu casa vacía, tu local vacío, y es el momento de pues de más bajón, de más decaimiento emocional. Uh-huh. Nosotros, como estamos haciendo una labor multifuncional, cuando con las brigadas que tenemos de limpieza, siempre incorporamos una persona con conocimientos en psicología o socorrista de acompañamiento, estamos limpiando, estamos llevando alimentos, acabamos en domicilios, y esto siempre finaliza con la intervención psicosocial, tanto de uh-huh. ventilación emocional, como de escucha activa, como de identificación de sentimientos.
Imagino que cualquier reacción que uno pueda sentir se puede considerar como normal, ¿no? Desde las físicas, aparte de sentirse agotado o exhausto, a pensamientos intrusivos, ¿no? A estar incluso confuso o a tener necesidad de no tener contacto con nadie o de aislarse, ¿no? Es que todo es válido, digamos, ¿no?
Sí, ahora mismo todo es válido porque no es una situación completamente anómala que sale de nuestro día a día. Cada persona puede pues reaccionar de una manera, como dices. Sí que hay personas, en cuanto al aspecto más físico, que llevan, que hablábamos con algunas familias, dicen, no, es que yo no he comido en todo el día, no tengo sensación de apetito. Bueno, yeah. Pues en ese caso les animamos a decir, oye, mira, entiendo que el apetito ahora mismo, o sea, que la comida no sea tu pensamiento fundamental porque estás pensando en tu familia, en los niños, pero es necesario para que la cabeza funcione. También el descanso. Hay muchas personas que durante los primeros días
no podían conciliar
el sueño porque les venía a la cabeza otra vez pues ver el río corriendo por sus calles, y muchos de ellos, si no son ellos mismos, familiares, han vivido situación traumática o alguna desaparición o alguna pérdida de algún ser querido.
Víctor, me preocupa muchísimo, dentro de esos picos de emociones, arriba y abajo, el bajón que a mucha gente le puede llevar a tener ideaciones suicidas. Es duro decirlo, pero puede suceder, y también ahí hay que estar alerta a todo el entorno y toda la sociedad, ¿no?
Sí, ahora mismo una de las labores principales de nuestros equipos de respuesta inmediata a emergencias, de la especialidad de psicosocial, es hacer un seguimiento continuo de aquellas familias que demandan una visita de los compañeros de Cruz Roja, que nosotros mismos estamos identificando domicilio por domicilio, y son, pues eso, visitas que pueden durar desde 15 minutos para hacer un pequeño seguimiento, hasta compañeros que ayer me comentaban que estuvieron 2 horas con una familia porque una de ellas todavía no había entendido, no había asumido la pérdida que habían tenido del negocio. Y bueno, pues como tú dices, todas las reacciones son normales, pero bueno, hay que vigilarlas estrechamente.
Es duro, es duro. Te quiero preguntar también por la actualidad, Víctor, como técnico de la unidad de emergencias. ¿Por qué se está teniendo la percepción, o se ha conseguido a través de redes sociales, que se afiance esa idea de que Cruz Roja no ha estado tan presente como en otras ocasiones, cuando hemos visto que ahí, por ejemplo, pues hay un montón de gente trabajando?
No sé, nosotros te puedo asegurar que hemos estado presentes desde el primer minuto. El albergue de Torrent es muestra de ello. La primera noche, como te he dicho, se albergaron a más de 900 personas. También en Chiva también se habilitó un albergue provisional. Y como Cruz Roja forma parte de la sociedad, la Cruz Roja de aquí de Torrent y de asambleas cercanas, de Aldaya, etcétera, también se vio afectada por la emergencia. Hubo sedes que quedaron anegadas, hubo vehículos que quedaron completamente destrozados y hasta compañeros y compañeras que quedaron aislados, sin comunicación y sin posibilidad de moverse en dirección a la emergencia. Cruz Roja, a partir del segundo día, sí que estuvimos elaborando un plan de apoyo a nivel nacional, un llamamiento de voluntariado. Y ahora mismo hay en terreno más de 500 voluntarios. Estamos estableciendo turnos de trabajo, tanto de área psicosocial, área de limpieza, área de logística y área sanitaria, que son las cuatro áreas grandes en las que estamos trabajando. Uh-huh. Y bueno, pues con eso hemos conseguido atender a más de 200.000 demandas que llevamos ahora mismo acumuladas, y la previsión es seguir el tiempo que sea necesario.
Muy bien. Para concluir, particularmente en ese albergue, igual que me acabas de explicar, también, ¿no? Si hace falta que permanezca habilitado para todo aquel que lo pueda requerir en Torrent o donde sea, va a seguir ahí, ¿no?
Sí, nosotros, Cruz Roja, sigue manteniendo aquí el personal desde el primer día. Tenemos una ambulancia que hace turnos de 12 horas. Estamos 24 horas permanentemente aquí. Hay personal con conocimientos de psicología y apoyo emocional. Y también tenemos los compañeros de Cruz Roja Juventud, que se están encargando de la parte más de la población infantil, con juegos, con escucha activa, para intentar que esto sea para ellos un entorno seguro.
Mm-hmm. Pues gracias, Víctor Segura, técnico de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja. Enhorabuena por la labor que realizáis siempre que se os necesita y por estar cerca de la gente que tanto sufre cuando más hace falta. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un
gracias,
abrazo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y parece que tras la alerta roja, las conexiones se restablecen. Marce Valera, ¿qué tal?
Hola, Carles Villeta. Ayer volvieron a sonar los móviles.
Vale, vale, ya.
Y menudo claro, susto, ¿eh?
La gente se asustaba. Se levantan todas las medidas de restricción de circulación y acordadas tanto en los 20 municipios de las zonas más afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre, así como el resto de los 163 municipios que se añadieron ayer a la tarde, así como la suspensión de actividades escolares, deportivas y el cierre de los centros de día. Tan solo habrá restricciones desde esta noche a partir de las 11 hasta las 12 de la noche del domingo en la CV400, CV407, CV36 y CV33. Es el núcleo básico afectado por la Dana: Torrent, Picaña, Paiporta, Catarroja, Masanasa. Todo esto para facilitar las tareas de los medios desplegados y los servicios de transporte público. Un transporte público que con las alarmas de ayer se acabó suspendiendo durante todo el día de hoy, pero que desde las 12 vuelve a funcionar tanto los servicios de cercanías como sus planes alternativos, donde, por cierto, los autobuses de cercanías tienen establecida la cabecera en Valencia Joaquín Sorolla, ¿de acuerdo? Uh-huh. También las lanzaderas que sustituyen las líneas inoperativas de Metro de Valencia vuelven a funcionar, además de las de Picaña Valencia y Paiporta Valencia. Y dos puntos importantes que también regresan. Este es el primer camión que circula por el nuevo bypass del bypass, el desvío provisional sobre el barranco del Pollo en la A7. Ya sabes que son más de 100.000 vehículos los que pasan al día por esta carretera, que en mayor o menor medida estaban siendo desviados por la V30 y la V31 hasta el día de hoy. Y otra cosa que también regresa.
AVE, destino Gijón, con salida a las 12 horas y 20 minutos.
Es el AVE destino Gijón, con parada en Cuenca, Madrid, Valladolid, bueno, etcétera, que ha salido sobre las 12 y 20 de la estación de Joaquín Sorolla, el primero tras la Dana. Por cierto, que ya que estamos con las carreteras, déjame contarte que hay congestiones ahora mismo en la A3 en Chiva y en Ventas del Pollo, aquí por Balsas de Agua, en la A7 dirección Alicante, en la A33 en la Font de la Figuera y en la A23 entre La Peña y la partida de Montíver. Poco a poco las cosas van regresando a la normalidad, Carles.
Y nos alegramos una barbaridad de que eso suceda de esa manera. Y ya con la información que nos acaba de dar Jorge Lucina de que el tiempo nos va a dar una tregua importante, pues ya respiramos un poco más tranquilo. Son la 1:41. Seguimos en Mediodía con más temas interesantes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que mucha gente con este drama de la Dana se ha preguntado, bueno, lo pasa la gente muy mal, lo sabemos todos, es muy triste y lamentable, pero ¿qué pasa con los animalitos? ¿Qué pasa con esas mascotas que seguro se han visto también afectadas, arrastradas por las aguas y que han aparecido no se sabe dónde y que han sido también rescatadas? O, bueno, la afectación que han también podido tener los animales en las viviendas, bueno, cuando han visto que el agua les llegaba no se sabía dónde y tenían también que sufrir, ¿no? Pues algunos daños muy, muy serios y muy tristes. Vamos a hablar ahora con un sitio que los está cuidando muy bien, como es ni más ni menos que el Hospital Clínico Veterinario del CEU, Cardenal Herrera. Y tengo comunicación con su responsable, que es Esperanza Montaner. Esperanza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, cuéntanos, porque hemos visto también imágenes y la verdad es que dan una penita, menos mal que están en muy buenas manos estos animales, que son un buen número, ¿no?, los que tenéis allí en el hospital.
Sí, efectivamente. El último dato que tengo registrado, que deberíamos actualizar, hemos atendido a más de 200 animales, hablando tanto de pequeño animal, perro, gato, como caballos, cabras, patos, un poquito de variedad, lo que hemos tenido estos días en nuestro hospital.
Claro, claro, es que la afectación es global y a veces se nos olvida, ¿no? Pero tantas familias tienen mascotas que es normal que también se vean muy perjudicados, ¿no?
Claro, efectivamente. Ha sido también un mixto, ¿no? Se han visto afectados también muchos refugios.
Ah, claro.
Entonces muchos de estos animales también eran de refugios que estaban en ellos y ha habido un gran número de animales afectados, pero también familias, granjas, ganaderos.
Claro.
Se ha visto mucha gente y muchos animales afectados a consecuencia de la Dana.
¿Cuáles son las principales afectaciones que han tenido estos animales?
Pues las principales afectaciones, la primera semana de la Dana, lo primero que estábamos viendo eran heridas, laceraciones, fracturas, debido al impacto, ¿no?, de la Dana. Muchos de estos animales, de hecho, han sufrido también arrastramiento de la riada, encontrándolos en localizaciones de más de 2-3 kilómetros de la localización de origen. Entonces, las principales afecciones han sido, pues, eso, heridas y fracturas. Luego, ya en la segunda semana, lo que empezamos a ver es muchos de estos animales se quedaron, pues, sin comida ni agua, aislados, y, pues, por motivo de supervivencia, comenzaron a bien beber de ese barro o incluso alimentarse de lo que encontraban por ahí. Entonces hemos empezado a tener muchos gastroenteritis en gatos, perros, y cólicos a consecuencia, sobre todo en caballos, ¿no?
Claro. Y todo esto, supongo que también para vosotros, para vuestro hospital, también ha sido un gran reto. No me imagino que estaréis preparados para tal volumen de animales con problemas, ¿no?
Exacto, sí, ha sido un gran reto y la verdad es que hemos recibido muchísima ayuda. Nosotros no estamos habituados somos un hospital grande, tenemos una causística, pero no estamos habituados a tener 30, 40 animales de golpe en nuestras instalaciones.
Uh-huh.
Y tampoco solemos hacer servicio de ambulancia, cosa que también hemos estado haciendo durante estos días. Por suerte tenemos vehículos propios de la casa, que son todoterreno, y tenemos ambulancia aquí en A, y hemos estado en movimiento constante para poder ir a los lugares que se nos requería ayudar, porque la gente necesitaba también transporte que no tenían en estos días para poder acceder a nosotros.
Claro, o sea que también os habéis demostrado ahí que sois capaces, ¿no?, de abordar cualquier tipo de emergencia. Y cómo se han comportado también, ¿no?, pues los estudiantes que también han colaborado.
bueno, lo de los estudiantes y toda la comunidad veterinaria en general, yo creo, ha sido una maravilla. Ahora que lo ves todo a retrospectivo, bueno, pues la verdad es que la profesión, tanto estudiantil como compañeros y compañeras veterinarios y auxiliares, han respondido a la llamada de auxilio, porque como bien has dicho, no estamos preparados todos los días para recibir ese volumen tan grande, y compañeros de toda Valencia, incluso de fuera de la comunidad valenciana, han venido a ayudar de forma voluntaria al hospital, y nuestros estudiantes desde el primer momento se han lanzado y han estado con nosotros mano a mano trabajando a ayudar a todas estas familias, todos estos animales.
Claro. Ha habido también una sinergia, ¿no? Una colaboración con BioPark, ¿no?
Correcto, eso desde el primer momento. Ese mismo día 30 de octubre, el BioPark se puso en contacto con nosotros y enseguida hicimos una muy buena sinergia para los donativos, ¿no? ¿Qué ocurría? Que muchos de estos animales no van a tener comida, mantas, transportines, correas, lo han perdido todo. Entonces el BioPark desde el primer momento nos contactó y hemos hecho sinergia con ellos. De hecho, lo tenemos ya todo prácticamente en el BioPark y lo están gestionando ellos también con los voluntarios, con sus coches.
¿Sí?
Y seguimos en colaboración desde el primer momento.
Oye, me estoy planteando cómo han llegado algunas mascotas que, bueno, explicábamos que han podido ser arrastradas por la riada. Imagino también el disgusto de esas familias que no sabían dónde estaban sus perritos o sus gatos. ¿Cómo ha sido también ese reencuentro o esa posibilitar ese reencuentro entre familias y mascotas?
Sí. Pues ha sido emotivo y difícil porque te llamaban llorando de está ahí. Y cuando sí que estaba, pues la verdad que muy emotivo. Y venían y recuperaban a su mascota, que para ellos en ese momento es que lo han perdido todo, ya era un alivio, pero muchas otras, por desgracia, no los tenían. Claro. Entonces eso también ha sido difícil de intentar ayudarles o de intentar buscar dónde podrían encontrarlas. Entonces, sí, ha sido muy difícil. La presión psicológica que están viviendo esas familias, hay que estar ahí para ellos, darles apoyo. Y cuando por lo menos los encontraban, veían que estaban bien, o incluso a veces los encontraban y nos decían, ya sé que está bien, por favor, cuidarlo y cuando pueda lo recuperamos.
Claro, es que son muchas circunstancias que hay que tener muy presentes. Hay familias, primero que los animales son miembros de la familia, eso punto número uno, por tanto, duele mucho cuando sufren. Y en segundo lugar, si han perdido todo, pues igual no se pueden ocupar bien de su mascota y prefieren que los tengáis ahí vosotros, ¿no?
Exacto. Entonces, en esto que estamos haciendo, como teníamos tanta afluencia, pedíamos consentimiento a las familias para buscarles una acogida temporal.
¿Sí?
La acogida temporal sabe que es algo temporal hasta que esta familia se recupere, y muchos de estos animales están bajo el cuidado de estudiantes nuestros de veterinaria.
¡Anda!
Sí.
¡Qué bueno!
Que los están cuidando en casa hasta que la familia pues, pueda recuperarlos.
Hombre, están en muy buenas manos, primero porque saben la materia y le ponen todo el cariño, ¿no?
Correcto, la verdad es que están en excelentes manos.
Bueno, la verdad es que hay que destacar esto, ¿eh? En primer lugar, vamos a aprovechar ahora que te tengo aquí al teléfono para que nos expliques si hace falta algún tipo de ayuda, que la gente pueda colaborar, bueno, pues para que lo menciones y, claro, y que esto se haga realidad. Y en segundo lugar, también, ¿no?, que hay un apoyo y una red de colaboración en ese programa de rescate también entre vosotros, la Generalitat y diferentes estamentos, ¿no?
Sí, correcto. Ahora mismo estamos todos coordinados. Estamos coordinados con el Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia, la Generalitat y la Consellería de Protección Animal y Medio Ambiente, BioPark, y bueno, nosotros con más hospitales de Valencia, que dentro de poco será el comunicado, uh-huh, que también están colaborando.
Muy bien. ¿Y os hace falta alguna ayuda especial? Sí.
Pues ahora mismo la ayuda que creo que más van a necesitar va a ser la económica, ¿vale? Porque ya tenemos 3 almacenes llenos de comida y suministros que se van haciendo llegar a todo lo que necesitan. Entonces, para ello, BioPark Valencia, en la página web, pone Dona Valencia.
Sí.
Y se puede hacer un donativo ahí para que luego la Generalitat y el colegio bueno, la Generalitat principalmente lo reparta como corresponda.
Muy bien. Pues Esperanza Montaner, directora del Hospital Clínico Veterinario del CEU, Cardenal Herrera, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestra labor y por también cuidar de estas mascotas que son también necesarias, ¿no?, para que emocionalmente estas familias que lo han perdido todo recuperen poco a poco, bueno, pues su estado de ánimo y sus ganas de vivir. Gracias.
Gracias, Cate. Un abrazo.
Nada.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos también pendientes de los, llamemos, daños colaterales, ¿no? Que nos trae toda esta acumulación enorme de agua, de barro, de suciedad, hasta el punto de que el propio Ministerio de Sanidad está ahora también alertando, haciendo un comunicado que recomienda a la población de las zonas afectadas por la Dana que utilice la APP Mosquito Alert para controlar un previsible aumento de mosquitos que ya se está produciendo. Así que vamos a hablar, si os parece, con una persona que sabe mucho de este tema. Es Roger Erija, jefe de entomología y de validación de datos de Mosquito Alert. Roger, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Hola, buenos días, buen día.
Cuéntanos, ¿cómo funciona esta app y cómo estás viendo desde Mosquito Alert este aumento significativo de estos insectos, no tan solo molestos, sino que también pueden ser incluso muy dañinos?
Bueno, nosotros somos una plataforma de ciencia ciudadana, estamos basados en la universidad, somos un proyecto público de datos abiertos también y de usuarios que son totalmente anónimos. En lo que proponemos desde 2014 es un sistema de seguimiento de los mosquitos, inicialmente las especies de mosquitos invasoras, sobre todo el mosquito tigre.
Sí.
En este sentido, el funcionamiento del sistema es fácil. Si te descargas la aplicación, es una aplicación de móvil muy sencilla, en la cual se pueden hacer fotografías a mosquitos adultos. También se pueden informar de picaduras sin fotografía o bien enviar imágenes de focos de cría. ¿Qué se hace con estos datos? Pues se validan por parte de un equipo de entomólogos que hay, que están residentes en aquí, y entonces se publican, la información se hace pública en el mapa web. Todo esto, en principio, se utiliza por una parte para ayudar a los gestores de control de mosquitos, ayuntamientos, comunidades autónomas, a administraciones sanitarias, porque algunas de estas especies son vectoras de enfermedades graves, también pueden serlo. Y entonces esta información se utiliza para poder gestionar este problema de mosquitos. Y luego también a nivel científico son datos que se pueden usar para hacer modelos más teóricos de interés epidemiológico, por ejemplo, elucubrar qué podría pasar en tal provincia si hubiese una epidemia de dengue. Y o en relación a los enfermos de dengue que puedan llegar, qué probabilidad habría de que se produjese un brote. Ya es ecología teórica de las enfermedades.
Pues permíteme que te pregunte por aquí ese detalle. ¿Estamos ante un riesgo de que se puedan aumentar ese tipo de enfermedades por culpa de esta proliferación de mosquitos que podamos tener ahora?
Pues ciertamente sí. No, todo esto es una... Todos estos eventos tan desgraciados que han estado sucediendo, al estar mediados por agua, que es el foco, es lo que necesitan los mosquitos para criar, nos podemos encontrar con un crecimiento, de hecho es casi seguro que se produzca, aunque no sabemos hasta qué punto, de la cantidad de las densidades de mosquitos. Entonces hay mosquitos que son más urbanos, de aguas sucias, hay mosquitos que son más rurales, que están en la albufera, básicamente, en las marjales.
Sí.
Y luego hay mosquitos invasores como el mosquito tigre, cada uno tiene su problemática, cada uno tiene su riesgo, y básicamente el que probablemente tenga que preocuparnos más ahora mismo sean los mosquitos urbanos, el mosquito no común.
¿De toda la vida?
Sí, ese mismo. Ese mismo básicamente porque tiene una gran facilidad a criar en sótanos inundados y en lugares, digamos, subterráneos, donde la temperatura ya en Valencia la temperatura es suficientemente suave como para que muchas especies no necesiten hibernar, pero es que además de este mosquito, si cría en un lugar subterráneo, pues va a poder subsistir allí todo el invierno.
Claro.
Y es un vector de la fiebre, un vector potencial de la fiebre del Nilo Occidental, de la cual ya hemos tenido pues en Andalucía
episodios este verano, es verdad. Estamos replicando situaciones que este verano nos preocupaban bastante, incluso pues propiciaron, ¿no?, que se hiciera una campaña de mosquitos estériles, ¿no?, para que se pudiera reducir su población. No sé si se llegó a conseguir del todo. Es verdad que no hemos tenido una gran incidencia, eso también hay que reflejarlo. Y ahora, con altas temperaturas, o con temperaturas más altas de lo normal para esta época del año, estamos encima con este caldo de cultivo perfecto para ellos, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, lo que proponemos y lo que nosotros colaboramos con las administraciones, por supuesto, es la universidad, tenemos contacto habitual con el ministerio, y es utilizar el sistema para tratar de ayudar a proporcionar datos e información a las autoridades locales, que bastante saturadas están como para poner, por ejemplo, pues en algunos casos se pone un teléfono de atención al público para que reporten mosquitos, pero en una situación así, pues obviamente hay muchas otras prioridades.
Por último, una pregunta que se me acaba de venir a la cabeza. El tema este del mosquito que transmite el Zika no nos tiene que preocupar, ¿no? ¿O sí?
Bueno, el Zika, de hecho, no es realmente un mosquito, es una enfermedad, es un virus que, digamos, fue muy muy prevalente y hubo unas epidemias a nivel global hace unos años, que ahora es menos frecuente, pero que puede transmitirse a través del mosquito tigre.
Vale,
lo que
vale.
pasa es que estas enfermedades que son como más tropicales, por ejemplo el dengue, o el mismo Zika o chikungunya, que es lo que puede transmitir un mosquito tigre, ahí no estamos tan preocupados, porque no son enfermedades endémicas. Es decir, la fiebre del Nilo sí que es endémica en España,
vale.
Pero las otras no. Son virus tropicales que, si no llega una persona infectada en el momento en que está virémica y pueda contagiar un mosquito, me refiero al mosquito tigre, no inventa la enfermedad. La pasa de una persona enferma a una persona sana,
vale.
con dos picadas sucesivas. Y en las circunstancias actuales no parece que vaya a haber mucha gente que venga de América del Sur o del sudeste asiático, de zonas prevalencia alta de dengue, a la zona, digamos...
Claro, esas, sí, lógico.
Esto sucede más bien en verano, que es cuando la gente hace vacaciones.
Claro.
Ahora mismo, probablemente, ese riesgo sea menor. Nos preocupa más la fiebre del Nilo.
Muy bien. Tomamos muy buena nota. Gracias, Roger Erilla, jefe de entomología y de validación de datos de Mosquito Alert, una aplicación que desde aquí recomendamos a todo el mundo que se la descargue, es un momentito, y que estemos todos conectados y avisados de si hay algún tipo de incidencia con este bicho tan tan molesto y tan peligroso en según qué circunstancias. Muchísimas gracias, Roger.
Gracias a vosotros y mucha fuerza.
Muchas gracias.